Buenas tardes, estamos aquí nuevamente en nuestro programa radial Espectropolis, nuestra visión y opinión desde la experiencia, el arte y diseño, programa radial de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos transmitiendo desde la web en el enlace de en vivo puc.edu.pe/zonapuc. El día de hoy, bueno, es nuestra transmisión final de este primer semestre 2016-1. Me acompaña el día de hoy Lucho Roncalla. ¿Qué tal, Lucho?
¿Qué tal, Moisés?
Un semestre veloz.
Demasiado rápido.
Exactamente. Yo no quiero dejar de mencionar el agradecimiento que tengo que dar tanto a quienes nos han acompañado dando un poco de su tiempo al escucharnos y estas conversaciones que hemos tenido con muchos de nuestros egresados de todas las especialidades y de con muchos años de experiencia o recién egresados que nos contaron también de sus proyectos con los cuales habían culminado sus estudios. También deseo agradecer mucho al equipo de profesores que conforma el equipo de Radio Espectropolis, quienes nos han estado apoyando en esta labor. A Lucho Roncalla, de la especialidad de escultura, Zoila Reyes, de la especialidad de grabado, Milagro Farfán, de la especialidad de diseño gráfico, Renato Loaiza, de la especialidad de diseño industrial, Jaime Romero, de la especialidad de pintura, quien con Cecilia Chávez, coordinadora de los dibujos natural, hacían una dupla fantástica en las emisiones, y lógicamente a Vicky Ábalos Carrillo, coordinadora de gestión y promoción cultural de la Facultad de Arte y Diseño, que ha colaborado mucho con las emisiones de estos programas, principalmente coordinando muchas veces los contactos con nuestros invitados. También lógicamente agradecer a cada uno y a todas las personas que nos dieron de su tiempo a venir acá en cabina y compartir tanto sus experiencias profesionales de formación como también los proyectos y las labores que ejecutan dentro del ámbito de la Facultad de Arte y o fuera de ella, ¿no? Como ya profesionales independientes y artistas que están en toda su carrera, todo su desempeño profesional. Bueno, entonces, terminando este primer ciclo de emisiones, el año 2016-2, hoy día tenemos con nosotros acá en cabina a Rosaura de la Cruz, que es bachiller con mención en pintura de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es la fundadora y directora del taller de arte para niños La Mancha, ya hace más o menos como unos 6 años.
Sí, ¿qué tal?
Como unos 6 años, ¿qué tal? Y con ella vamos a dialogar y nos va a compartir esta experiencia muy particular y rica que ella tiene dentro del campo de la educación. Entonces, con esto nos vamos a dedicar el programa de hoy. La música que nos va a acompañar el día de hoy es del grupo Queen.
So let me live.
Muy bien, como les decía, entonces el día de hoy estamos aquí con Rosaura de la Cruz. Rosaura es egresada de la especialidad de pintura de la Facultad de Arte y, como les mencionaba, ella se dedica a la docencia desde hace unos 6 años y trabaja en este proyecto personal del taller La Mancha, que involucra las artes plásticas, la experimentación libre, el trabajo protagonista en el aula, taller, laboratorio y el acompañamiento a los estudiantes en sus diferentes necesidades, ¿no? A ella le interesa mucho realizar proyectos de arte contemporáneo, la gestión cultural, la investigación en arte, el desarrollo de proyectos sostenibles, así como también apreciar la diversidad de costumbres y culturas de nuestro país. Entre sus propios proyectos de ella como artista, le interesan los temas de tendencia ecologista, política y social, y su trabajo transita entre lo que es el dibujo, la pintura, la fotografía, el audio, video e instalación. ¿Qué tal, Rosaura? Buenas tardes.
¿Qué tal, Moisés? Qué gusto volverlos a ver.
¿Sí, no?
En otra faceta.
Así es, ¿no? Cada uno va evolucionando con el tiempo. Bueno, te hemos hecho correr hoy día para venir acá en cabina. Tienes una serie de actividades ya también como docente.
Sí.
¿No?
Sí. Bueno, sí, muy contenta, agradecida de estar acá. Ver que se están gestando esos nuevos proyectos que son ventana para los mismos estudiantes egresados de nuestra facultad.
Bueno, nosotros en el diálogo que hemos tenido con nuestros egresados, lógicamente siempre hemos empezado por el relato de cómo así llegaron a la facultad, ¿no? Entonces, ¿cómo fue en tu caso, por ejemplo, ese despertar vocacional? Fue, a veces, hay quienes nos han contado que han sido decisiones un poco complejas, han habido muchos intentos de otras carreras, o quienes, bueno, la tenían como una visión muy definida ya desde muy jóvenes. ¿Cómo fue en tu caso?
Es un poco chistoso en realidad, porque cuando yo estaba en quinto secundario, yo postulé, pero no ingresé. Ingresé ya, eso fue en noviembre, ingresé en febrero, o sea, unos meses después. Pero las dos veces postulé y las dos veces mi mamá me dijo, deberías postular a la Facultad de Arte. Y yo tenía 16, 17 años, en una etapa en la que siempre le decía, no te metas en mi vida, no, tú no opines.
Okay.
Y ella me dice, no, pero tú deberías postular a la Facultad de Arte, que yo debo averiguar, que todo lo que hacen ahí te va a servir, porque es como, ella había visto mi perfil desde que tengo 5 años, dice, había estado observando. Y ella me dijo, tú deberías estudiar en la Facultad de Arte de la PUC.
¿Tu mamá es educadora?
No, es economista.
Ah, bueno, ok.
Y yo estaba necia y ingresé a publicidad.
Ok.
Estuve un año, pero yo recuerdo que el primer día de clases de letras me fui a visitar todo el campus, las facultades. Y cuando llegué a arte encontré, recuerdo, el salón de profesor Cuba. Yo no sabía quién era el profesor, ya luego fue mi profesora. Y estaban todos haciendo el dibujo en carboncillo con el modelo cubierto con las celdas. Y yo dije, yo quiero ser acá toda mi vida. El primer día de clases de letras.
Okay.
Entonces como que sentí algo en el corazón, o sea, como que me había encontrado con algo que siempre había buscado sin saber que lo buscaba. Y luego, el siguiente ciclo de la Facultad de Letras, me hice el test vocacional que brindan para los estudiantes. Y bueno, me salió las tres primeras opciones, carreras de arte. Y con eso fui donde mi mamá, como que con un documento de sustento para decirle que quería cambiarme. Y mi mamá, yo muriéndome de miedo, y mi mamá me dijo, ya ves, yo te dije.
Ya te dije
dos veces. Y no hiciste caso. Y nada, en febrero hice el trámite de traslado. Postulé, ingresé y bacán, porque en letras como que en dos cursos no me había ido bien, había jalado dos cursos de filosofía, era muy difícil, no me concentraba porque yo no me hallaba. No me hallaba en una carrera de letras. Y desde que comencé la carrera de arte, que no ha sido fácil, bueno, he salido invicta, por un lado, pero he disfrutado mucho. O sea, si bien ha sido muy difícil emocionalmente, espiritualmente, artísticamente, yo sabía que era lo que quería. Lo único que quería hacer era ser un artista.
Qué bueno, pero qué bueno que fue... aquí mismo dentro de la misma universidad que pudiste orientar bien, ¿no? La vocación, eso es muy muy bueno. Y dime, ¿cómo fue esa expectativa que tenías cuando ingresaste aquí a la facultad, ¿no? ¿Cómo fue ese pasar quizás de un horario de letras al horario de la Facultad de Arte, que estamos de 8 en la mañana a 8 en la noche?
No lo sentí tanto, o sea... Lo que pasa es que yo en letras no me sentía conforme, o sea,
sí,
me la pasaba dibujando, me acuerdo, en mi blog, ¿no? Me hice amigos de la gente que había ingresado, que son de mi edad, que habían ingresado a arte, y yo a letras eran como que mis coetáneos, nos habíamos hecho bien patas y yo siempre venía en las tardes, entonces, en realidad yo quería estar acá. Y yo ya sabía que iba a ser el horario así de complicado. Entonces, cuando yo ingresé, tenía muchas ganas de estar todo el día en la facultad porque llevamos dibujo, composición. O sea, siempre estaba con la expectativa del nuevo curso, el siguiente ciclo. Entonces, de hecho, sabía que era difícil, llegaba súper cansada a mi casa, pero yo sabía que era la única forma. O sea, no, nunca me pareció algo negativo, ni cansado. O sea, no me aburría. O sea, me podía cansar físicamente, pero siempre estaba con muchas ganas por adentro.
Sí, no, bueno, evidentemente. Por ejemplo, de esa época en la cual uno inicia los estudios en la facultad, y bueno, también son como estudios generales, ¿no? Pero
sí,
tú sabes,
claro,
que son
artístico,
los estudios artísticos en general. ¿cuáles eran los retos así más complejos que tenías en sí, en esa forma, en esa etapa formativa? ¿O qué era, por así decirlo, también lo que más disfrutabas de esa época?
Bueno, creo que lo más difícil siempre fue, al comienzo fue hacer las abstracciones de bodegón, de zapallo, de los modelos. Yo me acuerdo que el profesor Perco nos explicaba con unos ejemplos bien interesantes, ¿no? Bueno, el profesor Perco nos dejó, pero siempre me quedó grabado la forma en cómo él nos explicaba, ¿no? Hubieron profesores que sí estuvieron acompañándome bastante, o sea, como que se preocupaban por mi necesidad. O sea, habíamos hecho como que conexión con diferentes profesores y profesores. Y yo podía buscarlos a deshora, o sea, no necesariamente en mi horario. Y eso fue bonito porque tener, por ejemplo, para un curso como 10 profesores, como que 10 opiniones de lo mismo, es interesante porque creces, te enriquece. O disponer de tantos libros. Y bueno, a mí lo que siempre me ha, no sé, fascinado ha sido el color. De hecho, yo no sabía si estudiar pintura grabado, porque en ambos se trabaja el dibujo, se trabaja el color, se trabaja como, son carreras muy parecidas, pero la técnica es la diferencia, ¿no? Entonces, de hecho no ha sido fácil, y tú lo sabes porque he sido mi profe, he tenido momentos muy, muy intensos, pero yo creo que también han sido necesarios, porque es la única forma de que te encuentras contigo misma y dices, esto es lo que quieres, entonces te va a costar, ¿no? Y estás ahí en la lucha. Yo creo que pintar o dibujar o hacer arte es luchar con uno mismo, pero de diferentes formas, ¿no? Y cuando creces, cuando pasan los años, como que te vas conociendo. Es una forma para conocerte también. Y no sé, no me arrepiento. O sea, yo he estado 8 años en la Católica. Es un montón.
Es una buena cantidad de tiempo, ¿no?
Sí.
Pero bien vividas.
Yo creo que sí, porque incluso los cursos que llevé en letras, aprendí cosas que nunca más volví a aprender en arte, porque los cursos de letras son bien fuertes, pues, ¿no?
Claro.
Lees un montón a cada rato, y en arte dibujas un montón, pintas un montón. O sea, todos los cursos son súper intensos también.
Claro, entonces, son dos enfoques distintos, ¿no? Con objetivos distintos.
Y no sé, o sea, estar en la universidad es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida, creo. Estoy segura, sí.
Genial. Qué bueno escuchar eso.
Dime, ya avanzando mucho más sobre lo que fue tu formación, ¿cómo se fue perfilando, por decir, el proyecto con el cual egresaste? ¿En qué consistió el proyecto con el cual egresaste, por ejemplo?
Sí, bueno, es en realidad el proyecto para seguir trabajando mi tesis, la cual estoy avanzando lentamente, pero avanzo. Lo que pasa es que en 2012 tuve la oportunidad de ser seleccionada para una residencia internacional que se hizo en Ucayali, que se llama Centro Selva, que lo organiza una egresada en pintura, Diana Riasco.
Sí.
Lo que pasa es que ella había vivido la maestría en Suecia y tuvo tanta fascinación con el intercambio, o sea, con diferentes personas de diferentes países viviendo por bastante tiempo y haciendo arte. Ella dijo, quiero hacer esto en el lugar donde yo nací, que es Ucayali, ¿no? Y ella convocó la primera residencia y desde entonces todos los años se ha hecho, ¿no? Lo bonito fue que éramos 8 personas, de las cuales 2 éramos peruanos y los demás 6 de diferentes países, de África, de Estados Unidos, de Bélgica, o sea, de diferentes países así súper lejanos. Y estuvimos viviendo 3 semanas. Y estábamos metidos en el medio de la selva. Entonces, yo ya conocía Pucallpa, pero es como que estar 3 semanas sin electricidad, sin internet.
Estamos hablando de un centro que está alejado de la ciudad,
sí.
que tiene sus propios recursos. Eso,
sí, está a 34 kilómetros de la ciudad en la carretera lineal, que es la que conecta con Lima, y de ahí 10 u 11 kilómetros hacia la mano derecha, como yéndose hacia el Cusco, por decirlo así. Y no teníamos más que 4 horas en la mañana de luz y 4 horas en la mañana de noche, pero que se generaba con un motor de petróleo. Pero de hecho, como éramos tantos con computadora, eran 2 horas y media de luz, 3 horas y media. Que no alcanza, o sea, no alcanza mucho, ¿no? Y estábamos rodeados de árboles. Más allá habían como lugares donde crecen las palmeras de aguaje, donde son zonas más pantanosas. O sea, era en realidad súper, súper bonito. Y no tenías pretexto para no creer. O sea, todo el día estabas dibujando, haciendo fotos. Teníamos talleres con personas de comunidad Shipibo, con Ivo, que nos enseñaron a teñir tela. Viajamos a una comunidad por río para fiestas patrias. O sea, los 2 días los pasamos a una comunidad, como a unas 7 horas río abajo. y dormimos ahí, trabajamos con los niños en una escuela, nos dieron el piso para poner los sleeping. Y era, o sea, si bien es Perú, es otro mundo, es otra cultura, las personas hablan chipibo, entonces fue una desconexión total. Y todos éramos artistas visuales, había gente que solamente hacía instalación, había gente que solamente hacía fotografía, ¿no? Uh-huh. Había gente que había estudiado arte y que nunca en su facultad había pintado, porque hacían otro tipo de...
Claro,
de
más arte, arte conceptual, por así decirlo.
Exacto. Ser. Entonces fue mi primer, y justo a eso quería llegar, ¿no? Mi primer contacto, así, pero súper cercano con el arte conceptual. Uh-huh. Y yo aprendí porque son personas, todos eran mayores que yo, uh-huh. y eran personas súper disciplinadas. Se levantaban, tomábamos desayuno todos, y se ponían a trabajar hasta las 10, 11 de la noche, incluso hasta la 1 de la mañana nos levantaban. O sea, personas que todo el día estaban trabajando. Entonces yo aprendí que también que el trabajo del artista no es algo fácil, necesitas mucha constancia, mucha disciplina. Ellos fueron mis primeros referentes de inspiración, ¿no? Para uh-huh, poder uh-huh. seguir sus pasos. Y el hecho de vivir en la selva fue un enamorarme de la selva. Uh-huh. Y a partir de esa experiencia he viajado siempre porque a mí me interesa mucho la sinuosidad del río. Entonces comencé trabajando como el río, el Ucayali. Por ejemplo, hace unos años la orilla del puerto estaba a unos 200 metros. Y cuando yo lo visité, estaba en la misma orilla. Pero, o sea, dependiendo de las temporadas, el río va y viene.
Entonces, claro, obedece a todo un ciclo sí. normal que ocurre en la selva, ¿no?
Sí.
Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos uh-huh. a continuar hablando de esta experiencia rica que ha tenido Rosa ahora en la selva peruana.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en la última década un grupo de sujetos armados irrumpieron en la PUC desatando el terror entre los estudiantes?
¡No te vayas, mamá! ¡No te alejes de mí!
Oye, ¿eso es anime?
Obvio, pues.
Vamos a buscar las esferas del dragón.
Ah, eso sí es anime.
Sí, claro.
Es que quieres ser tan bueno si lo sueñas.
Eso sí es anime.
Inténtalo.
Si quieres saber más sobre los animes de ahora, engánchate a Anime Connection. Hablaremos de shonen, shoujo, seinen.
Ah, y el programa no es solo para otakus.
Escúchanos cada martes a las 6:30 en Zona PUC. Arigatou gozaimashita.
¿Qué? ¿El programa es...?
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que sujetos armados irrumpieron en la PUC?
Es verdad.
El día jueves 12 de septiembre del año 2002, alrededor de las 2 de la tarde, 15 ampones cargados de armas entraron a la PUC y robaron más de 35.000 soles. Se encontraron huecos de bala en las paredes del pabellón H, pero por suerte no hubo heridos de consideración. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Muy bien, estamos continuando entonces acá nuestro diálogo con Rosaura de la Cruz, egresada de la especialidad de pintura de la Facultad de Arte y Diseño de nuestra casa de estudios. Rosaura nos estaba contando sobre esta experiencia que tuvo en la selva peruana, en una residencia que pudo compartir con varios estudiantes de otras naciones. Y nos mencionabas justamente esa podríamos decir, ese compartir de ver a artistas. Bueno, tú estabas en una época prácticamente de estudiante.
Sí. Éramos dos los estudiantes.
Eran dos estudiantes.
Henry, pero
y el resto eran prácticamente ya artistas, artistas ya, profesionales.
Exacto.
¿No?
Henry de Bellas Artes uh-huh. y yo de la PUC. Y los demás ya El mayor tenía como 38 años.
Claro. Y para ti, lógicamente, el compartir esa experiencia con ellos, claro, tú veías a artistas que ya tenían quizás proyectos en proceso, sí, y estaban justamente ya en etapas de trabajo ya, podríamos decir, avanzadas. Que lógicamente, como me comentabas, también fueron un referente para ti de lo que es el trabajo en sí, ¿no? De un artista plástico.
Sí, la constancia, la disciplina, la investigación, porque para nosotros tener un proyecto tenemos que leer mucho, ¿no? Uh-huh. O sea, el artista hoy en día necesita leer mucho, informarse, investigar, lo cual es bacán, es bueno, ¿no? Y estas personas en verdad me inspiraron un montón, aprendí muchísimo en esa convivencia. Porque vivíamos juntos, ¿no?
Claro.
Y pasamos un montón de aventuras, o sea...
Nos comenzaste a contar sobre este interés que comenzó a despertar a ti, sí, el río, ¿no? Y cómo, por ejemplo, de un momento que tú fuiste a otro posterior, percibías cómo la orilla se movía y debe tener unos ciclos, ¿no? ¿Qué fue lo que fue motivando esa experiencia en sí?
Lo que motivó en sí fue que viajamos a la comunidad de Panaillo, que es una comunidad shipibo con Ivo, río abajo, en el Ucayali. Salimos por Yaniracocha, era 28 de julio, me acuerdo. Salimos bien temprano, salimos como a las 5 de la mañana de Campo Verde. Y hemos llegado bien, bien temprano al puerto de la laguna de Yaniracocha. Y... yo había viajado en Pequepeque, pero yo nunca había viajado tantas horas. Fueron más de 5 horas de ida. Y es súper incómodo, o sea... eso sabía un ratito de media hora, ¿no? Pero más de 5 horas sentada bajo el sol, aso. Bacán, o sea... con mis amigos, súper bien, ¿no? Pero estar en la misma pose, no puedes ir al baño.
Ok, claro, sí.
Sí, o sea, no hay sombra, o sea, es como que súper, súper difícil. Y cuando ya entramos a los caños son los atajos que hay en los ríos. Cuando llueve, se hacen más caños, o sea, más atajos, porque se cortan los caminos. O sea, si hace una curva, se puedes cortar más rápido. Y ahí veíamos cómo se había marcado en la arena. Estábamos súper abajo porque estábamos en época de sequía, en julio. Todos los niveles del agua y hasta dónde llegaría el río cuando está en enero.
Claro.
Y luego bajamos a una especie de isla que tuvimos que bordearla, que cruzarla, y nos dijeron, esto... en enero crece un montón de metros, o sea, esto de acá es el fondo del río. Estábamos caminando por el fondo del río porque si no podíamos avanzar con la lancha, porque si no por el piso se hundía. Y eran 70 centímetros de agua nada más esa parte del Ucayali. Y era como que caminábamos y la arena se hundía, o sea, toda una experiencia que solamente lo había visto en National Geographic, Discovery Channel. Era como vivirlo. Después entrábamos a aguas que eran súper verdes, y luego súper marrones, o súper anaranjadas. Entonces, veíamos el esqueleto de una anaconda, las pirañas. Entonces, estar en contacto con la naturaleza, en el río, no tener señal de celular, o sea, porque no entra la señal, en medio del agua. Para mí fue un querer interesarme muchísimo en lo que significa el río, ¿no? Entonces luego empecé a buscar por mi cuenta las personas que viven en el río cuando hubo fenómeno del Niño en 2011. No, hubo estado de emergencia. Fueron las más perjudicadas porque el río se llenó y se llevó todo, ¿no? Entonces, realmente el río significa vida, pero también muerte. Entonces empecé a darle vueltas al tema del río. Lo empecé a comparar con las pistas de Lima, ¿no? Yo me transporto en micro todos los días, en combi. Las personas se transportan en Pequepeque todos los días. Es la vía de comunicación más importante. La carretera central muere en Pucallpa y luego toda la carga que se va a Iquitos, a Requena, a Atalaya, se va a lanchas grandes que para nosotros serían barcos. Ellos le llaman lanchas. Y ahí llevan trailers, llevan autos, llevan cemento, llevan soya, llevan arroz, no sé, o sea, llevan todo.
Es todo su sistema de transporte prácticamente.
Claro, entonces a mí me pareció increíble. Entonces yo empecé a viajar por el río y cada vez que iba me he ido en lancha a Contamana, que demoró 18 horas en llegar la lancha. Y es viajar en hamaca, es alimentarte en esas horas que vas, cocinan con el agua del río y tomas el agua del río y te bañas con el agua del río y la gente bota basura todo el rato al río. De hecho, yo no quería comer, pero pasaron las horas y me morí de hambre, porque ya se me habían acabado las galletas. y el atún y el agua, entonces, porque hace un calor.
La clásica de todo estudiante cuando sale el limón, galleta y atún.
Y agua, entonces te das cuenta que tu cuerpo necesita comer y no te queda otra que hacer la cola, porque en el ticket de la lancha ya está incluida la comida, ¿no? Uh-huh. que ya aceptar lo que está cocinado cuando voy arriba. Y luego es observar cómo las personas se comportan en relación al río, o sea, les parece tan normal y me parece tan maravilloso. Y ahí me empecé a interesar ya no solamente en el movimiento del río, sino también qué pasa alrededor del río. Entonces iba cerrando como que más el campo de mi interés y me concentré más en qué pasa en el río Ucayali, en el puerto de Pucallpa. Uh-huh. Entonces todos los días la gente sube y baja carga, llegan y salen pasajeros, comerciantes. La madera es ilegal, muchas veces talada ilegalmente, la mayoría de veces hay prostitución infantil, hay mucha delincuencia. De hecho, uh-huh, yo me iba a hacer fotos de las 3 de la mañana hasta las 6 y los policías llegaban a las 7. Entonces, siempre tenía que ver por mí misma, por mi seguridad, ¿no? Uh-huh. Pero el comercio empieza desde las 2 de la mañana porque venden pescados a esa hora. Y a las 5 y media ya se acabó el pescado. 6 de la mañana ya no hay pescado, ¿no? Entonces, ya no hay fruta. O si es que hay de menos calidad porque ya se vendió toda, pues, ¿no? Entonces me empecé a interesar todo lo que pasa en relación a esta orilla, ¿no? Ahora quiero esperar, o no sé si pueda esperar tanto, pero vivir la experiencia de conocer la orilla del puerto de Pucallpa a 200 metros, ¿no? Que solamente lo he visto por Google Earth. Y es increíble cómo el río se mueve tanto en tan poco lapso de años, ¿no?
Claro, me imagino que obedece toda una serie de factores climáticos,
sí,
¿no? Ecología, una serie de cosas. Pero evidentemente, o sea, para ti ha sido también como una confrontación cultural, ¿no? O sea, lógicamente para quienes vivimos en Lima estamos habituados, como tú bien has dicho, bueno, al asfalto, a las pistas, al tráfico. Y la ciudad tiene un ritmo también vital, específico, ¿no?
Sí.
Pero por lo que tú nos cuentas, pues en la selva y en este puerto particularmente, es otro ritmo, ¿no? Y lógicamente están mucho más en función también quizás de la propia, el propio cauce del río, ¿no? Cuando es navegable, cuando no es navegable,
sí.
o los propios ciclos biológicos, sí, ¿no? De la flora y la fauna, ¿no? Entonces, la dependencia de las personas en función de todo este ambiente natural es total, ¿no? Es muy distinto a lo que nos ocurre a nosotros.
Sí, es bien bonito porque cuando está en creciente, el cambia, se hace más rojizo porque empieza a jalar un montón de árboles,
claro,
de tierra. Igual la tierra de Pucallpa es roja, ¿no? Que es el nombre de Puca es rojo, Ashpa o Alpa es tierra, ¿no? Es bacán porque cuando llegas, ves desde el aire verde y rojo, entonces como son complementarios, jala la vista.
Okay. Y dime, ahí en ese ambiente que de alguna manera uno se lo imagina como paradisíaco, como la naturaleza así en su máxima expresión, pero también me imagino que debe sentirse ese contraste de la invasión humana,
sí,
de, como tú has mencionado, de la tala ilegal. O sea, me imagino que eso también genera una confrontación dentro de uno mismo, ¿no?
Sí, has mencionado algo que también es parte de mi investigación de mi proyecto de pintura, que es lo paradisíaco que te vende en la selva. O sea, tú llegas a Pucallpa y lo primero que ves en el aeropuerto son fotos a lo Prom Perú, uh-huh, súper lindas del río, ¿no? Pero cuando tú conoces ese río, está lleno de basura la orilla, o sea, pero son, no es basura nomás, son capas y capas, o sea, que tendrías que pasar un caterpillar, uh-huh, y sacar un montón de tierra y de basura, ¿no?
Uh-huh.
La cultura, Pucallpa es una ciudad cosmopolita. Lo que pasa es que, como es un, económicamente es un lugar de intercambio, ahí termina la carretera, comienza, uh-huh, el río,
uh-huh, uh-huh,
mucha gente es ahí por negocio.
Claro.
Y es algo que se arrastra desde la época del caucho, ¿no? Que las, claro, grandes ciudades, Iquitos, ¿no? Pucallpa, Madre de Dios, son lugares donde ya casi no existen tantas familias oriundas,
uh-huh,
sino son personas que se han mudado, o sea, muchas personas que sus abuelos de repente eran pucallpinos, ¿no? Entonces hay mucho negocio, ha crecido bastante, ¿no?
Pero es más como una ciudad comercial. Es,
sí,
una ciudad donde es más gente que ha emigrado, sí, no, exacto, es gente propia del lugar.
Sí, son pocos, cada vez son menos. y ha crecido también, algo que mencionas, urbanísticamente se parece más a Lima, o sea, las calles, que a una ciudad, o sea, no tiene un diseño tanto de una ciudad amazónica, porque cada vez hay más, si bien hay más casas de cemento, ¿no? Ya no hay tantas casas que tienen techos de dos aguas, tienen un patio arriba, como en Lima. Pero ellos necesitan tener sus techos, ¿no? O tener otro tipo. Las cunetas deberían ser más grandes para que...
Desagüe. Claro. O sea, lógicamente estamos hablando de una región donde llueve realmente.
Sí, y las cunetas siempre se inundan porque están llenas de basura. O sea, y... O sea...
Claro, hay todo ese conflicto en sí social, por así decirlo, que uno ve en relación al entorno.
Yo voy y rápidamente me ubico, o sea, conozco, o sea, sé cómo llegar porque como vengo de Lima, es muy fácil tomar un motocar y le dices, me llevas a tal sitio, ¿no? Ya es... geográficamente, como ciudad, como urbanización, es muy parecido.
Claro, tiene un patrón.
Exacto, eso. Y... Pero lo lindo, lo hermoso es que está rodeada de agua, está Yanacocha, está el río Amazonas, no, el río Cayali, perdón. O sea, la Amazonía en sí es mágica porque sales un poquito más allá nomás y ya estás en el monte, como le llamas, ¿no? Como le llaman el monte, o sea, ya selva.
Bueno, toda una experiencia. Vamos nuevamente a nuestro segundo corte y vamos a regresar con nuestro diálogo con Rosado.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona Puc!
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
¿De datos caletas e información de la historia del deporte rey?
Todo eso lo encontrarás en Todo y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Zanni, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que durante un examen de admisión en la PUC, varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Muy bien. Entonces, continuando acá con el diálogo con Rosaura, vamos más o menos a ir redondeando esta idea de esta experiencia tan interesante que tuviste en la selva para después hacer un viaje en el tiempo y en el espacio y llegar a Lima y hablar después del taller de La Mancha y tu experiencia en ese sentido. Podríamos decir entonces que a partir de esta experiencia es que alimentas lo que son tus proyectos artísticos, ¿no? Y podríamos decir, concretamente, por ejemplo, ¿En qué se concretó cuando egresaste, ¿no? ¿Cómo en esa serie de experiencias, de qué manera se concretaron proyectos cuando egresaste? ¿Y qué es a partir de ahí lo que tú de alguna manera continúas indagando e investigando en el campo artístico?
Bueno, yo desde quinto y sexto año hice proyectos, por decirlo, más consolidados, más aterrizados. Y trabajé entonces mucho el mapa aéreo, de diferentes maneras lo he representado. Uh-huh. Lo representé en el final de quinto año 2, con una instalación como de 10 metros por 3 en cerámica, granalla. Muchos dibujos, pinturas también de interpretación. Son interpretaciones, uh-huh, que parten en realidad del recorrido desde Pucallpa hasta Panaíllo.
Yeah.
O sea, parten, ese es el primer referente real. Uh-huh. Y luego son interpretaciones en diferentes técnicas, en dibujo, en instalación, en óleo. Luego también trabajé mucho con las sierras que traje de Pucallpa, uh-huh, que son gredas o arcillas amarilla, naranja, roja, que se encuentra muy fácil en la mina.
Me imagino. Sí. Y entonces, ¿cuál sería lo que tú quisieras transmitir a quien vea uno de tus trabajos sobre estos lugares? ¿Es quieres transmitirle lo natural, lo vivo o lo conflictivo, podríamos decir, lo complejo que es la existencia en estas zonas? ¿Cuál sería el mensaje que tú estás, sí, tratando de transmitir?
Es una buena pregunta, porque transita desde justamente compartir esta experiencia de lo natural y luego va acentuándose al conflicto social de la contaminación. Uh-huh. Porque tengo todas esas etapas. Primero quiero transmitir solamente como una experiencia de placer visual ante los dibujos o pinturas o instalaciones, pero luego ya me voy interesando en qué pasa con los flujos sociales del mismo puerto, del mismo río, ¿no? Y es cuando empiezo a hacer trabajos de, por ejemplo, retratos de cibadores, que son todos los días vestibadores que cargan como 100 kilos a cada rato, y la misma basura, que camina en la misma basura. Entonces empecé a trabajar con las fotos que tengo, con los videos que hice, y también con esta cuestión del paisaje, que es de doble lectura, ¿no? El paisaje tan bello, que es lo que te venden, pero tan sucio, tan dañado, tan lleno de basura, cuando conoces el mismo lugar. Este río que es tan, tan bonito de lejos, pero de cerca te asusta, te preocupas, ¿no? Y dices, ¿qué está pasando? Empecé a trabajar sobre dibujos en la madera, por lo mismo que significa la madera.
Claro, como recurso natural, como recurso económico.
Sí, como recurso de tranza, o sea, la gente tranza con la madera, ¿no? Ajá. Con la misma basura, con los mismos materiales, con la misma tierra, que es en realidad siento que todavía no acabo, sigo buscando. Trabajé con entrevistas de personas, o sea, hacía dibujos o cuadros en base a entrevistas chiquitas, ¿no? Que uh-huh, una persona que vende en el puerto todos los días de su vida está ahí, o la persona que todos los días se levanta a comprar la fruta, que me interesan mucho los testimonios de los usuarios del puerto, ¿no? Uh-huh. Puede ser un turista, puede ser un vendedor, puede ser el dueño de la lancha que todos los días vende pasajes, puede ser un policía. Uh-huh. O sea, hay muchos lugares donde he obtenido información.
Claro, uh-huh, es todo un microcosmos, por así decirlo.
Y regresando a la pregunta, a mí me interesa mucho que se visualice la problemática, ¿no? Crear conciencia o invitar a la conciencia, quizás, ¿no? Porque tampoco soy dueña, la verdad, yo soy foránea en ese lugar, o sea, uh-huh, es mi perspectiva como también usuaria del puerto, pero me gustaría que exista más responsabilidad de parte de los usuarios, porque no hay tachos en el puerto. La primera vez que fui no habían tachos, luego ya hay algunos tachos, pero la basura igual está a todos lados. No hay un cuidado por el mismo medio ambiente, porque cuando viajas en la lancha siguen botando las personas basura al mismo río.
Ya. Yeah.
Entonces es algo que va a tomar años.
Sí, pero es de alguna manera desde sembrar estas inquietudes, o desde el hecho, ¿no?, de que uno comience a identificarse con las consecuencias de estos actos, ya es como el inicio de lo que puede comenzar a ser una estimulación, buscar una sintonía con cada vez más personas, ¿no?
Sí.
Y en eso creo que justamente también está la tarea de un artista, ¿no?
Sí.
De comunicar, y como tú dices, uno no será dueño de la verdad, pero puede plantear una manera de ver la realidad, ¿no? Y a través de eso lo que uno busca es que la otra persona no se quede convencida, sino que por lo menos reflexione sobre lo que está sucediendo, ¿no?
Y le plantas el bichito ahí.
Claro, ¿no? Creo que eso es lo principal, ¿no?
Qué interesante que un viaje ¿no? Que no sabías a qué te iba a llevar, te genere todo este interés. Me está llamando mucho la atención el hecho de que tu formación artística la terminas vinculando con la apreciación, con la investigación que haces tú misma de la realidad.
Sí.
Y eso me hace un poco también pensar en lo siguiente, ¿no? El tema de tu proyecto de educación y arte.
Sí.
¿No? Y que está vinculado mucho con el tema de también comunidad.
Sí, que es un compromiso social también. Y de hecho, había pensado también para el proyecto de Pucallpa trabajar con niños, o sea, o con talleres artísticos para hacer incidencia, incidencia política ecológica, ¿no?
Claro, los niños quizás son ese primer eslabón, ¿no? Creo de una larga cadena en la cual uno puede crear esa conciencia, ¿no? Pero como te mencionaba, Lucho, ¿cómo surgió esta inquietud? ¿Cómo surgió esta idea, esta otra faceta de Rosaura?
Sí, la otra.
De el proyecto, porque es un taller de arte para niños, ¿no? Y creo que es específicamente más por San Martín de Porras, el Instituto de San Martín de Porras, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cómo surgió? ¿Cuál fue la motivación? ¿Qué fue lo que tú visualizaste que te comenzó a impulsar a lanzarte este proyecto?
Yo creo que la principal motivación así dentro de mi corazón es mi propia experiencia cuando yo tenía 5 años en el Mali.
Ya.
Mis papás me pusieron en verano en diferentes talleres, pero el que yo recuerdo y nunca voy a olvidar es a los 5 años estudiar dibujo y pintura, porque luego me metieron en volei, pero yo detestaba el volei, otros cursos, ¿no? Matemática. Pero la experiencia en el Museo de Arte de Lima fue, creo que mis papás son responsables de mi carrera, porque si no hubiera tenido esta experiencia, creo que otra sería mi historia, ¿no? O sea, estoy casi segura, porque aprendí, me acuerdo, que a mezclar verde, naranja y marrón. Y fue para mí, ¡wow! Nadie en el colegio sabía mezclar verde. Nadie sabía mezclar marrón. Y dibujaba, siempre dibujaba. Entonces, yo de alguna manera quise que los chicos de mi barrio tengan esa misma experiencia de satisfacción personal. De que todo lo que haces es lo máximo, porque sentía que todos mis trabajos eran lo máximo. Y me lo decía mi profesor, sí, está muy bien, ¿no? Y yo me sentía orgullosa de mis trabajos. O sea, que esos niños de San Martín también puedan sentirse orgullosos de sus propios proyectos. Porque pasó que bien empezaron a aparecer un montón de colegios universitarios, preuniversitarios. Y yo, de hecho, en la secundaria no había sido feliz, salvo por el curso de teatro y tocar saxofón. O sea, claro. Sin esos cursos yo no hubiera sobrevivido a la secundaria, creo. Siempre sacaba los primeros puestos, pero no era una cuestión de hacerlo con ganas, era un por cumplir.
Claro, es esa presión, ¿no? De que uno tiene que prepararse para pasar a la universidad,
sí.
¿No? Es como una presión social bien fuerte.
Tienes que ser alguien en la vida. Pero nunca disfruté, o sea, es más, desde tercera secundaria siempre quería escaparme. Que no escuchen las monjas del colegio, esa es la conversación. Y, o sea, pero no porque los profesores eran mala onda, sino porque yo no me hallaba, simplemente. O sea, no era un espacio acorde a mis necesidades, ¿no?
Pero, claro, pero eso te dejó esa...
Un trauma.
No un trauma, pero diría esa necesidad de que... Y lo que me parece interesante es que lo has extrapolado a lo que tú ves que son los niños de tu entorno, ¿no? O sea, tú dices, yo quiero compartir, o quiero que ellos también puedan tener una experiencia similar de satisfacción de que ellos pueden tener un espacio creativo y pueden sentirse satisfechos con lo que puedan crear, ¿no? O sea, me parece eso,
claro,
algo muy valioso.
Porque justamente empezaron a haber tantos colegios de índole preuniversitaria y la currícula de las artes en general, danza, teatro, música, plástica, empezaron a achicarse, incluso ya habían desaparecido, ¿no? Y se llevaban, era un monito de lo que es el arte en realidad, ¿no?
Claro, ¿no? Te dan tu jabón con tus lápices de colores y dices, ya,
así. Sí, entonces, yo dije, bueno, dijimos, porque estábamos con un amigo de escultura, Vladimir Castañeda, hay que hacer algo en... Entonces, como él vivía en Surquillo, dijimos, no, pero está cerca de mi abuelo, ya hay... Hagámoslo en tu distrito. Entonces comenzamos. Bueno, él no continuó, estuvo algunos meses con nosotros, pero.
Pero fue uno de los que iniciadores, por
exacto,
así.
Exacto, o sea.
Bueno, pero eso es.
El 50% del inicio.
Claro, eso es muy importante, ¿no? Vamos entonces a hacer nuestro último corte, si no me equivoco, y vamos a regresar para continuar a través de nuestro diálogo con Rosaura.
En ciencias no nos divertimos.
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Solapuc. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Solapuc.
Muy bien, hemos tenido una entretenida conversación con Rosaura y vamos a tener que quizás acelerar un poco, llegar a las conclusiones, por así decirlo, de esta experiencia, amplia experiencia que ella está teniendo en estos pocos años que tiene ya de egresada de la Facultad de Arte y Diseño. Entonces nos dijiste que llegaste a plantear ese taller con un compañero de escultura con el cual dieron inicio. ¿Cómo se inició? ¿Cómo iniciaron las actividades de ese taller?
Se iniciaron en diciembre de 2009, llamándose Taller de Arte de Verano, y tuvo un montón de acogida. Yo me moría de miedo, la verdad, porque decía, no, tenía muy pocas esperanzas de que algo cultural pudiera prosperar. Gracias a la vida, a las energías, a las ganas, a todo, a un montón de factores, continuamos. En diciembre cumplimos 7 años, y ha sido muy difícil, es muy difícil realmente sacar adelante un proyecto de gestión cultural, porque no vivo en un barrio donde las personas consuman arte, uno. La sociedad tampoco es tan artística, por decirlo así, es la sociedad peruana en realidad, ¿no? Las artes están aún todavía un tanto elitizadas. Resulta caro estudiar, ¿no? Pero de todas maneras el arte es inherente. O sea, el dibujo, todos los niños saben dibujar. Es algo que está en el mismo crecimiento. Entonces, nos interesa más que nada, más que un taller, que sea un espacio de encuentro, tanto para ellos, con nosotros, nosotros con ellos, pero donde ellos se sientan libres y se sientan capaces de que, o sea, que crean realmente que en su capacidad, que lo que hacen es bueno, porque no les decimos nunca que está mal. A nosotros nos interesa muchísimo que ellos se sientan seguros a través de los ejercicios, que son como un pretexto para que exploren con las técnicas plásticas, para que exploren con diferentes materiales, pero que ellos afiancen su autoestima. Es un camino para la misma seguridad de ellos mismos, porque hoy por hoy los papás están mucho tiempo en el trabajo y quien los cría son muchas veces los tíos, los abuelos, ¿no? Hay pocos padres que se toman esa licencia de decir, ya, yo no trabajo y voy a dedicarme, pero no siempre la plata alcanza, no siempre los niños pueden irse a estudiar más lejos. Entonces somos una alternativa cercana. Cercana no solamente geográficamente, sino porque yo también soy de ahí. Entonces, conozco la realidad, conozco la idiosincrasia de mis vecinos, ¿no? Las necesidades. Les damos todos los materiales porque es la única forma de que se trabaje de manera igual, ¿no? Que no conseguí el carbón, no conseguí la nogalina, entonces todos tienen ahí su material. Trabajamos mucho la conciencia y el respeto por el medio ambiente, ¿eh? Tratamos de reciclar casi todo. De inculcarles también el respeto por el espacio, la limpieza. Ellos mismos lavan, limpian, ordenan su material luego de trabajar. Hacemos salidas, por ejemplo, al mercado. Vemos cómo es el mercado, lleno de color, los puestos de verduras, el bulevar. Entonces se hacen retratos del entorno, como también hacemos salidas a la exposición de arte de acá de verano. Antes nos íbamos al teatro cuando había la Plaza de las Artes, pero también nos vamos al teatro, pero no japonés. Entonces tratamos de hacer visitas culturales a lugares de esparcimiento, ¿no? Cultural. Claro. Muchos artistas nos han visitado con sus proyectos. Se han He hecho talleres, por ejemplo, de retrato y fotografía, trabajando en la autoestima. Rosana Díaz Costa nos visitó con E.T., que es la película favorita de ella. O sea, se proyectó y se hizo una proyección dibujo, porque luego todos dibujaron a su amigo imaginario, su amigo favorito, ¿no? Se hizo, una amiga argentina hizo un taller de poesía con los niños. Enrique La Cruz nos visitó haciendo una performance participativa con los niños, haciendo una deriva. O sea, realmente personas del entorno nos visitan, interactúan con los niños. Y ahora, por ejemplo, ya tenemos el reconocimiento del Ministerio de Cultura, somos punto de cultura y estamos articulando con diferentes agrupaciones pares, ¿no?
¿Qué es, para nuestros, quienes nos escuchan, qué es un punto de cultura?
Punto de cultura es una agrupación de cualquier índole, ya sea vecinal, educativa, puedes tener personalidad jurídica como no, pero que haces, generas, brindas cultura, arte, educación en tu comunidad. Por ejemplo, los más conocidos, Yuyashkani, son Arena y Estera, son puntos de cultura. A nivel nacional somos más de 245 puntos de cultura reconocidos mediante una resolución, ¿no? Y hace dos semanas, tres semanas, se ha aprobado en el Congreso de la República la ley que nos va a respaldar, porque ahora en el gobierno que va a cambiar, nada te asegura que el programa continúe, ¿no? Ahora, con una ley ya aprobada, tenemos asegurada, por ejemplo, los premios dinerarios, convocatorias. Incluso con La Mancha ya hemos ganado dos. Hace dos semanas organizamos un festival interdistrital en Matute y en San Martín de cultura vía comunitaria, brindando talleres para los niños, financiado por el ministerio. Ahora, de septiembre a diciembre, estamos organizando un curso de capacitación en gestión cultural comunitaria que va a ser acreditado por la Ruiz de Montoya.
Sí. Caramba, o sea, estamos marchando muy bien, o sea, estamos viendo muy
bien. Sí, y así estamos poco a poco articulando, porque el trabajo es con nuestros pares, ¿no?
No, claro, claro.
Y es bacán, porque estamos aprendiendo.
Y bueno, con Lucho, que hemos estado ahí un poquito husmeando en tu Facebook y en el Facebook de La Mancha, yo he estado viendo ahí, por ejemplo, unos pequeños videos, unos stop motion hechos con plastilina por los niños, bonito, o con dibujos.
Sí. Sí.
Hechos. En verdad, se ve, o sea, como tú dices, un trabajo, un reconocimiento a lo que es la creatividad y el aporte de cada niño, que me imagino que también no debe haber sido fácil trabajar en esos pequeños proyectos tan simpáticos.
El taller de stop motion fue dictado por Portavoz Perú, que es otro punto de cultura que trabaja en Matute, que trabajó con los niños de Matute y con los niños de La Mancha, con niños de La Mancha y la comunidad. Y eso lo trabajamos hace dos semanas y media en este festival, por la Semana de los Puntos. Y el otro de dibujos en papel fue, sí, netamente 100% Niños de La Mancha, dentro de los horarios de verano, ¿no? Y lo editó nuestro amigo Carlos Marín, que también es cineasta, ¿no? Y peruano. Entonces, trabajar en articulación es aprender por todos lados. Y sobre todo, si son con personas que tienen el mismo sueño que tú, la misma locura, y hablan el mismo lenguaje, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Porque ya tu trabajo se divide en todas las personas que se matriculan, claro, en esta tarea.
Claro, y sientes esa sensación de comunidad, ¿no? De que estás, como tú dices, en consonancia con un grupo de personas y que uno puede realmente avanzar en estos proyectos que tienen unos fines tan
pedagógicos.
Tan pedagógicos y tan importantes, ¿no? Lo que me parece interesante que ha surgido en base a una percepción que tú tenías muy específica, ¿no? De este desplazamiento que a veces tienen en las preparaciones preuniversitarias. Los aspectos creativos, ¿no? Y donde se valoran las individualidades de cada uno, ¿no? Y uno no ingresa a estos esquemas tan estandarizados. Bueno, sí. No nos queda más que agradecerte mucho. Gracias. Rosara, por tu experiencia. En verdad, me da un enorme gusto ver que estés así en estos proyectos, que estés tan involucrada y que esté yendo bien.
Sí, yo muy contenta de estar acá, atrás en la PUC. Y nada, visítanos en Facebook.
Sí. Por supuesto, de todas maneras.
El taller se llama La Mancha.
El taller es La Mancha, entonces a quienes tengan interés pueden ubicarlos en Facebook, pueden buscarlo en Facebook y lógicamente ahí van a poder contactar con Saura.
La Mancha, taller de arte para niños en Facebook.
Perfecto.
Gracias.
Entonces no nos queda más
gracias
a nosotros. De nada. no nos queda más a nosotros que despedirnos en esta última emisión de este semestre. Agradecemos nuevamente mucho la atención prestada y la colaboración de todas las personas que han trabajado con nosotros y que nos han visitado aquí en cabina. Nos vemos entonces el próximo semestre, Lucho.
Nos vemos, de todas maneras.
Gracias. Muchas gracias.